Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Escuchamos a Zidane Seraoui, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, director de la Cátedra de Investigación, Regionalización y Nuevos Actores Internacionales. Se refiere a las elecciones en México.
Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu invitación para colaborar en este programa. Siempre es un placer estar hablando aquí en el programa de Liri. Bueno, efectivamente, a principios de julio, el 1 de julio, tenemos las elecciones presidenciales, que son las más importantes, pero también se van a elegir senadores, la tercera parte del Senado, también la mitad de los diputados, o sea que las elecciones de julio van a ser muy importantes. Pero no se enfoca solamente a la cuestión presidencial. ¿Cuál es el panorama que tenemos el día de hoy? Por un lado tenemos a una candidata presidencial por parte del partido en el poder del PAN, que es Josefina Vázquez Mota, que arrancó, podemos decir, del pie izquierdo, arrancó muy mal su campaña. De hecho, el anuncio oficial de su lanzamiento, el estadio donde se hizo, porque escogió un estadio para hacer este lanzamiento, cada candidato escogió un espacio distinto y el espacio estaba vacío, prácticamente vacío, porque había problemas, el estadio estaba ocupado antes de su llegada, al fin, y lo que ha resultado es que fue cayendo su popularidad, que de hecho no tenía popularidad, llegó a ser candidata, pero con muy poco apoyo, ni siquiera dentro del PAN. Pero bueno, de todas maneras, la candidata oficial hoy día, según la gran mayoría de los sondeos, inclusive sondeos de medios que se han que tradicionalmente eran propanistas, como por ejemplo el Grupo Milenio, que siempre había respaldado al PAN, pues el Grupo Milenio la está poniendo como en tercera posición. Esto quiere decir que la batalla electoral va a ser entre dos candidatos que se van a disputar el segundo lugar y un puntero, que curiosamente es del PRI. Desde el inicio de la campaña, el candidato del PRI se está situándose alrededor del 44-45% de la preferencia electoral. Tenemos que recordar que en México hay una sola vuelta, no hay dos vueltas, o sea que el candidato que saque el mayor número de votos ya es electo. Y el día de hoy, Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, tiene más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Es decir, que salvo un error político, un error electoral de su parte, es difícil ver que pueda perder. No es imposible, nada es imposible en las elecciones, porque tenemos que recordar que en el 2006 el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, tenía también más de 30 puntos de ventaja y finalmente perdió las elecciones. Pero bueno, entonces, el panorama actual, tenemos un puntero del candidato del PRI con un margen de 20% sobre el segundo rival. Los dos candidatos, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que se están disputando entre un 24-26%, hay una pequeña diferencia entre los dos. Pero lo que es preocupante es, por un lado, y esto tenemos que remontarnos también al 2006, en el 2006 el candidato de la izquierda, como ya lo había mencionado, tenía una gran ventaja. Sin embargo, ha habido una campaña que llamamos sucia, la campaña sucia del partido en el poder, o sea, el PAN, que por un lado lanzó toda una campaña de crear un temor en la población, el peligro que López Obrador gane las elecciones, se generó realmente un clima que asustó a mucha gente, que México se iba a venir abajo, que el peso se iba a devaluar, si López Obrador iba a ganar, y por otra parte también, que es importante, el presidente en turno, que en este momento era Vicente Fox, puso todo el peso del Estado del lado del candidato oficial, algo prohibido por la ley, porque se hizo dinero del Estado, hubo una campaña muy fuerte desde la presidencia con anuncios televisivos pagados precisamente para crear este clima muy tenso. Y el día de hoy estamos viviendo una situación muy similar. Nuevamente hay toda una campaña sobre el peligro del retorno del PRI, sobre el peligro del autoritarismo del PRI, es decir, que el PAN está jugando desde el Estado, usando el peso del Estado para tratar de desprestigiar al PRI, pero sobre todo para crear un clima de inseguridad y de temor en la población. Y definitivamente esta campaña, la misma que dio frutos en el 2006, podría hoy mismo también dar frutos, pero aquí sí hay una gran diferencia. López Obrador en el 2006 tenía pocos estados controlados. El PRI hoy tiene la mayoría de los estados bajo su control, es decir, que no es cualquier candidato tratar de generar este clima de temor hacia la población, hacia un candidato que su partido controla realmente la mayor parte de la población, es más difícil. Y así está la situación, una situación bastante tensa, con movilizaciones estudiantiles, algo inusitado. Siempre que ha habido movilizaciones es contra el Estado. Por primera vez en México hay una manifestación contra un candidato de la oposición, que es algo realmente bastante inusitado. O sea, generalmente se ataca al Estado, no se ataca a un candidato. Pero bueno, muy probablemente el partido del poder está detrás de estas manifestaciones, no tengo la menor duda. De hecho, la misma candidata, Josefina Vázquez Mota, ha declarado que ella iba a sacar a los jóvenes a la calle, lo ha declarado hace más de un mes, que iba a sacar a los jóvenes a la calle para oponerse a este peligro, el peligro del PRI. Pero yo diría que el día de hoy el peligro es la manipulación que el PAN está haciendo a través del Estado.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será?
¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? quién será. Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé,
yo no sé.
Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será?
¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional.
El despertar político de la juventud mexicana. Por María Fernanda Hernández Garza, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A menos de un mes de las elecciones presidenciales de México, la juventud se está haciendo escuchar y ganando cada vez mayor peso, importancia y presencia en la política de México. El número de jóvenes que se estima votarán por primera vez en México son 3.5 millones. Yo soy parte de esos 3.5 millones de mexicanos jóvenes que tienen en sus manos parte de la decisión del futuro del país y que conservan la esperanza de que su voto sea respetado y que se sume a un cambio y a una democracia verdadera. Este 1 de julio de 2012, millones de mexicanos decidirán a su nuevo presidente, la persona que estará a cargo de dirigir al país por los próximos 6 años. Hay 4 candidatos para la presidencia de México. Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, de acuerdo a las encuestas es el de mayor porcentaje. Cabe recalcar que el PRI es el partido que estuvo en el poder de México por más de 70 años y que tiene una historia bastante comprometedora, llena de páginas de sangre, corrupción y autoritarismo. Por otro lado está Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, el partido que tiene el poder del país desde el año 2000. Según las encuestas, arrancó en la posición número 2, pero a través del tiempo ha perdido fuerza por su debilidad en el manejo de su campaña. El otro candidato es Andrés Manuel López Obrador, representante del PRD, empezó en el puesto número 3. Sin embargo, de acuerdo a algunas encuestas, ha desplazado a la candidata del PAN y cada vez más se empareja con el candidato del PRI. Y por último está el candidato del PANAL, Gabriel Cuadra, que no tiene mucho peso según las encuestas. Ha ganado más apoyo, pero nada relevante. En resumen, actualmente el futuro de la presidencia de México se debate entre Enrique Peña Nieto del PRI y Andrés Manuel López Obrador del PRD. Entre más se acercan las elecciones, la guerra sucia entre partidos y las declaraciones que ponen en tela de juicio la capacidad del candidato para gobernar el país crecen. Existen diferentes miedos en la sociedad respecto a los candidatos. Por un lado está el miedo de que el viejo PRI, autoritario y corrupto, vuelva a imponerse en el poder, y por otro lado que la izquierda del PRD, representada por Andrés Manuel López Obrador, convierta al país en un Estado socialista y sin libertad. El mexicano promedio está inconforme con la realidad del país, está en desacuerdo con la violencia que se ha incrementado y con la falta de crecimiento económico. Desgraciadamente no veo ningún candidato que cumpla con el perfil del presidente que México necesita para sacar adelante los numerosos retos que enfrenta. La juventud mexicana hoy, 2012, está expresando su enojo hacia las injusticias, imposiciones, corrupción, malos manejos, violencia, mentiras, intereses de pocos, en fin, está denunciando fuertemente su inconformidad con el sistema de México, a través de redes sociales y marchas en las calles. Es todo un fenómeno para México, ya que no es común la cultura de salir a manifestar. Es un hecho social muy interesante, ya que no es una voz que exhorta a votar por cierto candidato, sino que reclama justicia por las muertes, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, la deshonestidad, la información manipulada. Todos estos reclamos de la juventud no se pueden deslindar de la política porque muchas de las cosas que reclaman han sido ocasionadas por el PRI. En estas elecciones veo una mayor participación y compromiso de la juventud mexicana, no solo con la política, sino con el futuro del país en general, y con la aplicación de la justicia en todos los sectores en los que sea necesario. Por primera vez escucho la voz de la juventud mexicana reclamando justicia y expresando molestia en las calles, voz que había sido silenciada por diversas razones desde hace ya más de 40 años. Soy muy joven. Tengo apenas 22 años y las únicas manifestaciones de jóvenes que conocí hasta antes del 2012 me fueron presentadas en libros de historia. Crecí sin la educación de rebelarse en contra de la autoridad y mi generación fue erróneamente etiquetada como los jóvenes que no mostraban interés ni gusto por nada. Soy parte de la juventud que tiene un compromiso con la historia, que está harta de vivir en una sociedad con una libertad distorsionada y que quiere cambiar la realidad de México. Me sumo a los que comparten la visión de que los jóvenes no estamos influenciados por ningún partido político, ni por ninguna ideología en particular, sino motivados únicamente por el virus de anhelar un México libre de ataduras y realmente democrático. Yo soy joven como la gran población de México. Tengo la esperanza en mis ojos, el valor en mis palabras, la fortaleza en mis acciones, la decisión en mis creencias y hoy, yo, como muchos otros jóvenes, lucho hacia el respeto a la verdad y la justicia. Es hora de que la injusticia no rebase la capacidad de los mexicanos de creer que existe la posibilidad de un cambio. Es hora de que los mexicanos, además de darse cuenta de la realidad, hagan algo y su actuar se refleje. Ya basta de esa sociedad sumisa que absorbe el pan y el circo que el gobierno le da. No estoy segura qué candidato ganará la presidencia. Lo que sí estoy consciente es que México ya despertó, ya abrió los ojos, ya se cansó de ser el pueblo sumiso y oprimido que nos ha marcado y que nos representa en el exterior. Los jóvenes y la población de México estamos actuando en este 2002.
Tiempo Internacional.
El profesor Zidane Seraowi, del Instituto Tecnológico de Monterrey, director de la Cátedra de Investigación, Regionalización y Nuevos Actores Internacionales, nos habla de la democracia en México.
Yo creo que esto está pasando prácticamente en todos los países. No hay duda que México hoy no es el México de hace 20 años. Hay una gran libertad. Yo diría hay demasiada libertad, hay un abuso de la libertad, porque hemos pasado de un sistema autoritario que controlaba a la sociedad a un sistema permisivo. Y esto también es preocupante, porque un exceso de permisividad a nombre de la democracia, a nombre de los derechos humanos, genera más problemas que un sistema autoritario. Por ejemplo, el día de hoy, los delincuentes tienen más protección de la ley que la gente de la sociedad civil, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si alguien mata a un ladrón que le viene a asaltar en su casa, el problema no tiene la persona. Y han pasado muchos casos que gente que por legítima defensa se protegieron, terminaron la cárcel. De hecho, hace unos días, tres asaltantes entraron en autobús, los pasajeros se protegieron, agarraron a los asaltantes, mataron a uno y terminaron la cárcel. Entonces, el discurso de la protección de los derechos humanos y de la democracia a veces ha pasado o se ha convertido en un elemento de protección más a la delincuencia que a la propia sociedad civil. Y ocurre lo mismo a nombre de la libertad. Pues uno puede cerrar una calle, puede inclusive impedir, o sea, tomar medidas que afectan a la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que hay límites que tenemos que poner. Uno tiene libertad, pero si libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Una libertad que no tiene límites es una libertad que termina imponiéndose sobre la libertad del otro.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.